No, bueno, pero digo, por ahí no.
Cuando
no...
te conoce gente importante, sí, así de dónde
sos, conoces. Sos grosso. La hora del patriota.
Quería juntar este dúo, Moreno Cavito, Cavito Moreno. ¿Sabes quién me escribe siempre que lo ama Guille?
¿Quién?
Javier Zucker.
Sí.
Le dice,
gran
por favor,
amigo.
Lo único que te pido un día, juntame con Guille Marge, olvídate, cuando quieras, Javier.
Es más,
dice del país.
Es más, no lo voy a nombrar ahora, pero tengo a alguien supuestamente entre un millón de comillas del otro lado de la grieta, que para mí me gustaría charlar el tema de la grieta, para mí no existe. No, sino,
pero
somos personas que a veces pensamos parecido, a veces distinto. Que muere por conocerte. Después te lo digo fuera de cámara porque no, digo, como no lo charlé con él, digo, no lo quiero nombrar, pero
me gusta esa
¿qué
corbata.
¿Qué haces, Guille? ¿Estás contento? ¿Qué?
No, porque veníamos charlando y vi lo de las bebidas. Y pensé que me ibas a dejar ahí, ya me estaba entonando.
No, pará, después vamos.
Me costaba,
no hay amargo obrero ahí, ¿eh?
No, es lo
no
que
hay.
Mire, sí.
No
eso hay. Sí, aprovecho. Hijo, lo pusimos primero, lo pusimos cuarto a nivel mundial.
¿No
nada,
te llegaron un, no nada, te tiraron nada, un amargo obrero?
Le hiciste publicidad a morir. Todo.
Pero escúchame.
¿Y un canje?
Nada. No, pero ni una botella, nada. No trae acá para los amigos. Déjense de embromar y mándenle algo acá. ¿Te tienen que mandar algo, Diego?
Yo no lo probé, me gustaría probarlo.
No, vale la pena, vale.
¿Puedo hacer una pregunta estética para Guille?
La verdad no estoy bebiendo alcohol. Antes, bueno, lo que la historia lo hicieron.
No, es verdad. Nos juntamos a comer y no estaba tomando coca.
Antes me gustaba el whisky, me sigue gustando, pero no, viste cuando son momentos de la vida.
Son momentos, no pasa por momentos.
Tengo una pregunta estética para Guille, que me sorprendió. Me copa la campera abajo del saco.
Chaleco.
Ah, es el chaleco.
Es un chaleco.
Es por el frío.
Claro. Frío, pero, mujer, y no perder la elegancia.
No, es por el frío porque me da, viste, ya estás en una etapa. Y aparte me cansó un poquito la gira por Santa Fe.
¿Cómo te fue? Así, bien, ahora vamos.
Sí,
ahora te voy a mandar
fotos.
No fue bien. Mandale fotos a los chicos porque la mía la subí en redes, buscalas. ¿Tuviste en Santa Fe, Rosario, en Sunchales?
Arrancamos en Villa Constitución. Fuimos a Las Parejas. Después fuimos a Santa Fe Capital. De Santa Fe Capital, después fuimos a San Lorenzo, a San Martín. Y de ahí ya fuimos a Rosario, pero en cada lugar fueron 2-3 actos. En San Lorenzo terminamos en un acto en el convento, fue muy emocionante eso, muy emocionante. Charlando con los granaderos, charlando. Son cosas muy interesantes las que están pasando. No somos nosotros, es el peronismo. No tengo nada que
decir. Es el peronismo. Pero yo digo que el peronismo está en un momento. Porque hoy me hicieron mucho la pregunta. Preguntale por Grabois y Kicillof. Lo hablábamos en la previa. Es que también, Grabois ya se proclamó candidato a presidente.
Está bien, me parece que lo más relevante es que quiere hacer un plan de gobierno. Después candidato a presidente, eso son todas tonterías, eso, por imaginar.
Falta decir.
Es una pavada, esto sale de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Eso. Yo lo hablé con él, él tiene la idea de que el peronismo siempre tiene que tener un jefe. Eso se lo dijo su papá, no es una idea de él, porque a la edad que tiene...
¿Quién se lo dijo?
Su papá. Pero claro, ¿cómo se...? ¿No? Imagínate que un pibe de 40 años va a decir el peronismo necesita un jefe. Eso es una tontería. Ustedes no tienen jefe. Ya tu edad... ¿Cuándo tuviste jefe vos?
A mí me cuesta.
Pero por eso. Imagínate cuando sos pibe decir que vas a tener un jefe. Eso es una idea del viejo que está bien, pero no es así. El peronismo va de abajo para arriba. Lo de presidente llegará al final, pero sí está muy bien y lo celebro y quiero que lo haga. El plan de gobierno.
Vos tenés el tuyo.
Claro. Después, si él está cerca de la doctrina, nos vamos a encontrar. Porque la dispersión a un lado o al otro de la doctrina es muy poquita, es muy poquita. Así que celebro lo del plan de gobierno. Después, presidente, bueno, qué sé yo.
Falta mucho.
Por eso. Gracias,
y el té que te gusta, el vete té, que es el té.
Este te levanta, este te levanta.
Bueno,
Sol la salvó el fin de semana.
La salvó el fin de semana. Te trajimos un juego, va, para los dos.
A ver.
Bueno, bueno, lo sacaron.
Ah, después lo hacemos.
¿Sí? Ah, bueno, porque lo habían puesto ahí.
Vamos
bueno,
a cerrar con el juego. ¿Querés preguntarle algo a
Guille? No, solo escucharlo. Vine escucha. Igual que... seguro me surgen un montón de preguntas porque, para Guillermo Moreno. Pero
A mí me parece que todavía no te animás. Yo pienso lo mismo. Me falta mucho para todo. Estoy preocupado porque esta semana... Preocupado no, pero esta semana seguramente el gobierno podrá mostrar su primer éxito, que es la inflación por debajo de los dos dígitos, Guille. ¿Qué le estás regalando?
Mire, vamos, le estoy regalando algo para que decore su portanteojos.
¿Qué es? Una foto de... ¿Qué se ve?
No veo, a ver.
No veo, estoy ciego. ¿Se ve?
¿Se ve ahí en cámara?
¿Qué son, Eva y Perón?
Eva y Perón.
Sí.
A ver, vamos a pegárselo.
Me gustó, le gustó. Le traje tu regalo.
Va a salir, ¿no? Porque lo uso mucho.
Pero, que se vea.
Pero que no roce mucho.
Más en la punta.
Claro, ahí está. Ese es el letrero.
Hoy, esta semana le van a salir el índice de inflación del mes pasado.
Ah, qué lindo.
Hermoso.
Un regalito que le trajimos acá al compañero.
Bien, Guille, mira cómo te filmábamos.
Me lo iba a poner en la frente, pero dije, ¿cuánto me va a doblar en la frente?
¿Qué me decís con esto? Porque va a salir, acordate, 8% de inflación, 9, van a salir a festejar.
8.50, a mí me dio 8.50.
¿Van a salir a festejarlo? ¿Qué es un logro?
Y no lo es porque estás irrumpiendo rápidamente en depresión económica. Mira, esto es muy sencillo, es técnico, pero es muy sencillo de entender. La cantidad de transacciones que se hacen en el mercado de bienes y servicios, sí. No importa de qué. Por el precio, pero vos podés decir, bueno, de todo esto que se vendió hay un precio promedio. Que se llama promedio ponderado, las canchas de la entrada al fútbol, la entrada al espectáculo, la leche, vos podés decir, mirá, obviamente que la cantidad de transacciones que se hacen en el mercado por el precio promedio ponderado, esto significa un precio promedio ponderado por la cantidad de que se vende mucho más leche que entrada para el partido de fútbol.
Claro.
¿No? Bien, eso es ponderado. Tiene que ser igual a la cantidad de plata que hay en el mercado. En términos de medio de pago, lo que se llama oferta monetaria, la cantidad de plata, por la velocidad que la plata circula de mano en mano. Vos tenés un billete de 1.000.
Ahora, vuela.
¿Eh?
Vuela.
Bien. Hay momentos en que sí o momentos que no. Eso se llama velocidad de circulación. Si los precios aumentan mucho todo el tiempo, la plata vuela.
Claro.
Si los precios están tranquilos, vos por ahí el mismo billete te lo quedás, qué sé yo,
claro.
En el bolsillo una semana. ¿Está bien? Ponele. Porque la misma plata en distintas manos son las transacciones, ¿no? El mismo billete, vos hasta le podés hacer una marquita al billete ahí imperceptible, totalmente. Lo cual está prohibido, pero es una cosita. Y vos decís, a ver cuánto tarda en volver este billete, ¿está bien?
En dar la vuelta.
Sí. Eso es la velocidad de circulación. Ahora, es obvio que si de un lado...
Para que te voy a apuntar bien el micrófono, este es direccional ahí.
Ah, ok, lo hice así. Es obvio... que si los precios aumentaron, que como aumentaron desde Milei para acá, si vos no aumentás la cantidad de plata, no puede haber transacciones, porque si nosotros teníamos un billete de 1.000 cada uno y el kilo de pan costaba 1.000 pesos, todos comprábamos un kilo. Ahora, si vale 2.000 pesos,
medio kilo.
Hasta que vos no me choreás los 1.000 pesos míos, no, ninguno no hace nada acá. Eso se llama distribución del ingreso. Cuando vos te quedás con los 1.000 míos y te comprás el kilo de pan y yo no compro nada, es distribución del ingreso. Todos teníamos 1.000. Todos comíamos un kilo. Ahora de repente vale 2.000. Bueno, algo pasa. Si no aumentás la cantidad de dinero, es obvio que el que se quedó sin el billete de 1.000 no come más pan.
Claro.
Bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, si el panadero vendía 5 kilos y ahora vende 2 kilos y medio... porque el que le queda el billete de 1.000 dice, a mí deme medio kilo, porque en vez de vender 5 kilos de pan, vende 2 kilos y medio. Ahora, en el medio hay uno que en vez de comer un kilo, come medio, y hay dos que no comen nada. Claro. Eso no es para celebrar, ¿se entendió?
Sí. Totalmente.
Bueno, ¿qué hizo este pibe? Desde que llegó, aumentó muy poco la cantidad de dinero. Esto es lo único que...
O sea, no hay plata, es verdad, es real en la calle. Claro.
Él, en vez de dolarizar, está especificando. Lo más difícil ahora son los pesos. Los lunes, que los cueveros todavía no tienen peso porque lo van a tener
no
a
tienen
la tarde.
Peso.
Cuando los cueveros llegan, venden el viernes peso por $2 por peso. El fin de semana siempre hay algunos, che, salvame. Arrancan el lunes sin pesos, no sin dólares, sin pesos, hasta que a la tarde el sistema financiero a través de sus... no lo abastece de peso a través de los mayoristas... Los tipos te rechazan operaciones de vender dólares por pesos. Porque no
reciben
pesos.
Dólares, es una locura.
No reciben pesos.
Claro,
no reciben dólares porque no tienen pesos.
Ahora, Guille, tiene que usar un dólar, ¿no?
Bueno.
¿Y qué tiene que ver con momentos de la economía donde la gente que trae guita de afuera a veces te cobran un porcentaje por traerlo, un 3%, un 4%, y a veces te pagan por traer la guita de afuera?
Sí, eso tiene que ver con las relaciones que hay. si querés tener los dólares afuera o no querés tener los dólares afuera. A veces es, la voluntad es tener los dólares afuera, el contado con liqui, y otras veces no. Por ejemplo, los dividendos de las empresas tienen mucho que ver con eso. Claro. Parte de la liquidación de las exportaciones de las empresas argentinas, 80 tienen que dejar adentro en el Banco Central y el 20 lo mandan afuera. Con lo cual le aumentás lo que vos recibís por los dólares que, de la exportación. Si vos lo vendés al oficial, es 800 y pico.
800,
si vos 800, 600. Si vos lo vendés al contado con liqui, por esos dólares te están dando más peso. Vos exportaste 100 dólares. 80 se los diste al Banco Central y 20 los dejás afuera. ¿A quién? Al tipo que acá quiere tener dólares afuera. Entonces, a través de un colectivo, en este caso un vínculo que son los bonos, vos con pesos acá comprás un bono, que lo vendés allá contra esos dólares. Por lo tanto, vos pusiste peso allá y allá recibiste dólares. Él trae de vuelta ese bono para acá y acá lo vende por peso, con lo cual a los dólares el Banco Central le dio 800 y pico y al 20% de esos 100 que exportó, que son 20 dólares, le dan 1000 y pico. Cuando vende los bonos acá le dan 1000 y pico, más o menos las comisiones. Entonces depende cómo esté eso, ¿se entiende?
Sí, totalmente.
¿Se entiende? El grande Milei dice Love Cafe Racer. Saludos de Jujuy.
No, la pregunta es, porque está interesante la explicación por demás, este número que quiere mostrar el gobierno, el 8,5 decís vos,
bueno,
¿es una mentira? ¿Es una verdad? ¿Es una verdad que en realidad no importa porque no hay laburo?
Claro, o sea, es que la paz de los cementerios, ¿para qué querés? Eso no es política económica. Vos tenés que tener, la política económica está centrada en el hombre. Si el hombre todos los días está peor, eso no es una buena política económica, no puede ser. Es falta de sentido común esto. Vos decís, yo encontré el cuerpo social complicado, perfecto. Va a tardar 4 o 5 meses en correr la maratón, listo. Ahora, vos no le podés decir, te encuentro enfermo y mañana estás peor. No, che, mire que te interno, dale. Y mañana no, mañana estás peor que hoy. Y pasado también. Bueno, son todos locos estos
tipos. ¿Para qué me interno?
Claro, son todos locos estos tipos. ¿Cómo vas a solucionar el problema de la Argentina laburando menos y vendiendo menos? Son locos estos tipos tan chiflados.
Pero yo me pregunto eso y me lo responden con temas, con tecnicismos que yo no entiendo. Porque vos decís, querés bajar la inflación, pero digamos, la gente cada vez tiene menos laburo, gana menos. O sea, no lo termino de entender. Quizás yo no la estoy viendo porque no soy economista y no entiendo mucho de números. Pero desde un sentido común, que a veces no es el menos común de los sentidos, pero digo, no la veo. No la veo la recuperación, no la veo qué buenas noticias están tirando a la gente.
Que, bueno, pero ellos yo tampoco la veo.
¿Qué están vendiendo?
Bueno, para mí el 8%, ayer pedí una milanesa, y no voy a decir, y son amigos, les voy a comprar siempre, 15 lucas.
Claro, lo que pasa
es que.
Pero pasa algo ahí respecto.
Que no es caro, no me parece, no es caro.
No, pero uno piensa, cuando vos vas a un restaurante, te hablo de un tema que un poco conozco, de economía no sé absolutamente nada, pero para que un plato realmente sirva, para que realmente sirva, que no suceda esto en un restaurante, si sale 1000 pesos lo tenés que vender 5000. ¿Se entiende?
¿Cómo es?
Si todos los costos que vos tenés en un plato son 1000 pesos, para que realmente sea un negocio como debería ser.
25 lucas.
No, 1.005 por 5. Ahora, ¿qué pasa? Si yo la carne te la multiplico por 5, en el caso de mi restaurante o cualquier restaurante, vos no la podés pagar.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? La carne, en vez de por 5, multiplico por 2.5 o 3, y la pasta, que por ahí deja más margen, multiplico por 6 o 7. Digo, entonces, la cuenta debería ser más compleja, es toda una materia anual, pero más o menos funciona así. Ahora, ¿qué pasa? El domingo, si te ofrece parrilla, y salvo que esté lloviendo a cántaro, la gente come toda parrilla. Claro. Entonces, no es tan así, no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero digo, por eso decís, ¿dónde se fue el precio de un restaurante? Pero fíjate, cuando vas a tu casa, cuando tenés que ir a comprar y dedicarle el tiempo a comprar, no estás discutiendo el precio.
Yo no estoy discutiendo el precio, me pareció lógico. Para una milanesa para dos, 15 lucas.
Sí,
ahora,
pero en un sueldo promedio es carísimo.
Comer un lugar que es un subte, ahí por Palermo. Como que entras en un subterráneo.
Es un bar con algo de gastronomía.
Un plato de salmón, pido un salmón con un trago, 45 lucas.
Claro, pero por ejemplo, en cuanto a precio, yo al mediodía tengo un menú que yo considero que es muy barato, que doy un ejemplo puntual. El otro día es una gaseosa, un pan, un dip de porotos, ¿no? Servilleta de tela, no cobro servicio de mesa, una suprema de pollo fugaceta, con puré de papas, con budín de pan, con queso y dulce, con gaseosa, 7.200 pesos.
Ah, está muy bien.
Baratísimo.
Está muy bien el precio. Pero pará, hacé la cuenta al mes. Si un mi idea de restaurante es que venga el laburante. Estamos hablando de 130 más o menos lucas al mes, exacto, sacando el número rápido. La gente gana 500 lucas. Claro. No te puedes patinar el 25% del sueldo. 25, 30
claro.
En la comida al mediodía. Pero es que yo antes era un restaurante para que venga el laburante y ahora viene el gerente o el dueño del local o el dueño de la.
Porque nos pasa
del
todo.
Taller cuando puede.
Cuando nos pasa, o sea, uno empieza a cuidar el mango donde no lo cuidaba.
Es que yo, que soy una persona que sale o salía siempre. Ahora me fijo a dónde voy o con quién voy o qué fin de semana salgo. ¿Entendés? Ahora ya no, porque el Uber hasta mi casa me sale por lo menos 10 lucas.
Claro.
O sea, ya, ahí ya tengo 10 lucas menos. Más todo lo que voy a consumir en el bar o en el boliche o lo que sea, claro, se me
por
va.
Eso, un ejemplo, ayer fui a los chicos con los chicos al cine, ¿no? Yo iba al cine y quería decir, bueno, compro el
pochoclo, combo de pochoclo.
¿Qué hice en casa? Preparé los trapercitos con la galletita en casa, les preparé un juguito de manzana, lo que preparas así. Porque verdaderamente, si no, o sea, uno no puede sostenerlo.
No se puede entrar con comida al cine.
Ah, no, que no se va a poder.
No, el problema del cine es que con lo único que gana plata una película es con el pochoclo. Las películas van todas pérdidas, salvo que venga una de Marvel.
Sí, todo pérdida. Yo no ayudo a ese negocio. No,
bueno, toda pérdida.
Pero eso es lo que yo... Porque del otro
bueno,
lado
por
también...
eso no puede celebrar el gobierno.
Pero
el gobierno
va a celebrar igual, Guille.
No, pero una cosa es lo que haga. Y otra cosa es si está bien o está mal. También dice pavadas todo el tiempo. Entonces, lo que él haga, a mí no me hace la agenda lo que dice el gobierno. Está bien, para mí el gobierno está chapita. Imagínate vos, que ya no es Milei solo. Ayer salió Klitschbaum, ¿no? Klitschbaum, ¿sabe quién es?
Claro.
Número uno de Clarín.
Fue jefe mío.
Bueno, muy bien. Sí. Número uno de Clarín en términos periodísticos. El tipo hace un artículo de una página, en la 3 de Clarín.
La,
¿no?
La típica editorial.
Bueno, después está Van der Kooi, pero digamos, en la nota de opinión, el tipo te dice... Yo después lo volví a escuchar en Duro de Domar, lo tuve que leer dos veces. Dice, la ministra de Relaciones Exteriores fue a Colombia a solucionar el centro entroito ese de que Milei dijo que el otro era un terrorista, asesino, toda esa cosa. La piba fue. Entonces tiene la reunión, me imagino que el otro lado estaría el canciller colombiano o alguien similar. Estaba el embajador que se iba a quedar y el embajador que se venía de Argentina, o sea, estaba el reemplazo. Y la señora dice, suelta el cuerpo, mire, tiene tanto lío Colombia, porque a mí me parece que ustedes tendrían que ser cuatro países distintos. ¿Por qué no piensan en dividir Colombia? Entonces, pero el tipo lo escribe, no es que yo te cuente un chisme. Yo me enteré de esto en Clarín ayer. Ahora, esto no puede pasar. Lo volví a leer. Después hablo de los presos, que lo podemos mandar presos para ayudarnos. Está pavada, pero... Que vos vayas tu canciller y le diga, vamos a dividir Colombia en cuatro, y vos se lo sugieras, como no puede pasar. Este es un gobierno de gente que no está bien. Empezando.
Está
no, pero aparte de no está preparada, está mal de la cabeza.
No,
esta señora,
dudas.
Bien, Mondino. Bueno, entonces, el presidente está chapita. La canciller.
¿La que todos los chinos son iguales libremente?
No, eso es, me pareció. Que ahora después la acomodaron diciendo no. Que eran iguales porque trabajaban de lo mismo.
Porque no tenían la ropa militar. ¿No?
Es tremendo.
Que no estaban uniformados.
Ahora, el ministro de Economía también. Porque esto que está haciendo no
está
te lo hace ni un estudiante de economía. Primero, no te lo hace ningún empresario porque sabe cómo funciona. Ningún dirigente sindical. Y ningún estudiante ni siquiera avanzado. Es sentido común.
Y no te quiero meter el tema de Malvinas, lo que comentó.
Pará, hacemos un punto ahí que tengo que meter. Pará un minuto.
Vamos.
Vayan suscribiéndose, vale todo. Che, le quiero dar las gracias a mi amigo de la Juana Muebles, a Germancito, que me está debiendo la pava para que mi viejo caliente el agua. Porque fíjate, ya hasta ahora no hay más mate.
Lo estoy esperando,
ya hasta
Germán.
Ahora no hay más mate. Ahí vamos a ver el zócalo de la Juana Muebles. Seguilos en Instagram, arroba la Juana Online. Entiendo que es. Ahí está, mirá, ahí ponémelo. Poneme el socalito. Ahí está. Promos semanales, las mueve, electrodomésticos, de todo. Pagás en cuotas, la verdad que está buenísimo. Arroba la Juana Online. Síganlos en Instagram. Y si quieres comprar batería para el auto, viste que están carísimas. ¿Sabes cuánto vale una batería para el auto hoy?
60, 80.
Un poquito, me parece que te quedaste con Nicomat, distribuidor de baterías Nicomat, Pardo 451, Bellavista, las mejores baterías. Y por último, le quiero mandar un gran cariño que nos está mirando a mi amigo Lucas García de Lualcred, que tiene. Bueno, la gente de Lualcred, pon el comercial primero. Ponelo con la audio. Ahí va. Lualcred podés pagar por día. Comprás una cocina y la pagás por día. Comprás una pava, la pagás por día. Comprás una tostadora, la pagás por día. todo eso gracias a mis amigos de Lualcred. Llámalos al 11-40-80-74-30. 11-40-80-74-30. Pagás por día. Lualcred, es tiempo de crecer. Guille, yo insisto, esta semana va a ser, aunque nadie lo entienda, pero mucha gente está esperanzado, va a salir a festejar el número. Lo van a salir a festejar, para mí es una locura, pero lo van a salir a festejar.
No, está bien, ¿y qué quiere que haga? Yo también podés, que se come, hay muchos que se comen los mocos, ¿qué quiere que haga? No tengo manera de decirte, mirá, de tipo que hagan lo que quieran. Ellos pueden hacer lo que quieran. Ahora, el tema es la realidad. Y la realidad es la verdad. Que ellos salgan a festejar, que salgan, a mí no me preocupa.
¿No sentís que ellos pueden decir y hacer lo que quieran y no pasa nada?
No, yo creo que se están yendo. Es al revés de lo que...
En este momento están todos en Estados Unidos. Está Milei, Caputo, Pose, la hermana de Milei, todos en Estados Unidos por cuarta vez desde que asumieron. O sea, casi Disney. Una vez
están
por mes.
Disney. Yo creo que se están yendo. Así que imagínate que ya mi visión es otra. Ya casi...
¿Pero quién asume? ¿Se están yendo en qué sentido, Guille?
Del gobierno.
¿Sí? ¿Del gobierno? Sí. ¿Y no asume la vicepresidenta?
No lo sé. Puede ser que sí, la vicepresidenta... El primero de mayo hizo un discurso donde dijo: tenemos que buscar la armonía entre el capital y el trabajo en el marco de la comunidad organizada para la ¿qué? Para conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Con lo cual, ese discurso es un discurso, así termino yo los discursos.
Sí, por eso digo, si hizo peronista, ¿qué pasó?
No, bueno, no lo sé, por eso está la moneda en el aire. Vos te imaginás, ¿por qué decís que se está yendo? Y la vicepresidenta no puede hacer ese discurso si no ve lo mismo que yo.
Claro.
¿No? Mm-hmm. Si no ve ¿y dónde lo hizo? Lo hizo en un sindicato de gastronómico.
¿Quién estaba? Lo hizo en privado. Si
¿Quién estaba? Bueno, estaba Camaño. ¿Quién es Camaño? El hermano de la negra, que a su vez era la ex esposa de Valdón. No es que estás hablando, mirá, lo dijo en el sindicato.
En un bar.
Es un sindicato muy importante, el de Capital. Gastronómico de Capital. Es un sindicato muy importante.
Muy fuerte.
Bueno. Y obviamente que es capital y no hace falta que expliquemos que en términos de seccionales es quizá la más relevante. Esta, Mar del Plata, Bariloche, o sea, todo lo que son centros turísticos, gastronómicos. Ahora, no es que lo dijo en cualquier lado. Vos estás viendo que al pibe se le va yendo la arena entre las manos. Ahora vos decís, van a festejar. Y yo, que festeje lo que quieren. Yo te duplico la apuesta y te digo, mira, yo te dije, ¿qué dije? De entre 4 y 6 meses. Sí. Muy bien, a los 4 meses ya dejó de ser un gobierno anarcocapitalista.
Ahora lo vende distinto también, pero hasta Ramiro Marra se comió la lata de atún. No, se las comió todas.
O sea que se comió todos sus ahorros.
No, y aparte le quiero reconocer algo a. Casi digo el señor, pero es un señor, pero más chico que yo, así que digo, parecía. No, a Ramiro. Digo, Ramiro es de los pocos que se siente en lo que sería terreno enemigo, va a cualquier lado, sí, se siente y charla. Pero recontra valorable, así que hice un chiste respecto a la lata atún que y bajó un montón de peso,
sí,
excelente.
Bajó mucho de peso, pero me pareció medio desubicado. Vamos a hacer el juego de sol.
Bueno, dale.
Tenemos un juego para Moreno y para Cabito.
A ver.
A ver, Solcito, ¿cómo es esto?
Bueno, acá tienen que elegir. A ver, depende de qué foto nos pongan. Mirá, tiene que ser presidente los próximos 10 años.
No se
¿a
puede
quién
decir
eligen?
Que no. Hay que elegir uno,
hay que elegir uno u otro.
O Macri o Milei.
Macri o Milei.
Qué difícil.
¿Los próximos?
10 años. En realidad sería 8, pueden ser
10. Responde el señor, pero digo...
No, te escucho.
Digo, ¿quién está atrás? Es muy difícil, pero ¿quién está atrás de cada uno? Yo elegiría Milei.
La diferencia, vos me ponés en la opción de no tener alternativa. Uno me destruye la Argentina, el otro me la hace muy desigual. Para los peronistas, primero la patria. Sí. Macri me va a hacer una Argentina muy, muy, muy desigual. Con Milei perdemos la Argentina. Okay. Entonces yo me la tengo que aguantar. En primero la patria. Ahora, me estás poniendo una cosa muy desagradable.
Sí.
Uno no paga las deudas y el otro está chapita.
Arrancaste el aire.
Arrancaste livianita. Vamos con el próximo.
Yo pasé un par y fue la producción la que fue eligiendo. A ver, el otro que... Espero que el otro... Ahí está.
Opa.
Hay que revivir.
Tan bravos, ¿eh?
Opa.
¿Y cuál es ahí? ¿Qué están diciendo?
Tenés que revivir a uno de los dos.
¿Para que esté cuánto tiempo? Un tiempito acá con nosotros.
Ah, pues no hay discusión, eso es el general.
¿El general?
Me soluciona esta rapidito.
¿Cabito?
Y yo soy muy maradoniano.
A mí me pasa uno y uno.
Muy mal, soy maradona, muy maradoniano, muy maradoniano.
Muy maradoniano. De hecho, los trajo.
De sí,
hecho,
¿sabes sí, lo que hubiera sido este?
Lo revimos a Diego, ¿qué edad?
Sí, sí. Y a lo otro, no, al Diego.
Y... o el mejor Perón y el mejor Maradona, digo, qué sé yo, no sé.
Ahora, Diego elegiría a Perón, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, lo eligió cada vez que lo manifestó.
Sí, sí, sí. Esta
total. me gustó esta.
Soy muy maradoniano.
Muy bien, ¿eh? Bueno. Me gusta este bueno. juego, dale.
A ver qué más.
No,
hay.
Es bueno, bueno, muy bueno.
A ver.
Oh.
¡Upa!
¿Pero qué? Hoy se pusieron picante, de verdad.
Tiene que conducir el peronismo.
De acá a los próximos X años.
Sí, no, no. Hace muchísimo menos daño Grabois, así que sí, es Grabois. Porque Grabois no sabe de economía, entonces...
¿Kicillof puede... o Grabois?
Por eso, no, es Grabois.
Cabito.
Yo voy con Grabois, en este caso coincido con...
Bien.
Porque el problema de Kicillof es buena persona, todo, el problema es cuando habla de economía. Y le va a brotar la profesión, se va a volver a hacer un lío bárbaro. Así que hace menos daño Grabois.
Bien, vamos, Grabois.
Yo lo banco, Axel.
Bueno, esta me gusta.
Tenés que elegir para comer algo toda tu vida. ¿Milanesas con puré o asado?
Ah, asado.
Ahí me separo de Guille. Creo que, bueno, no estoy hablando de economía en este caso, pero creo que, pues en una situación normal, el argentino come muchas más veces milanesa a la semana que asado.
Sí, claro.
Para
sí,
mí. Tenés cierto. Que elegir vos.
Pero no, ¿qué? Elijo yo milanesa con puré.
¿Vos?
Elijo yo.
¿Pablo?
Yo me quedo con el asado toda la vida.
Ah, ¿vos? ¿Moranzoni? Está difícil.
Está difícil.
Esta. Por ahí,
pasa que
antes nunca más, ¿eh?
Puré, hoy asado.
¿Pasa que dejar el chinchulín?
No, es asado, es asado.
Es algo que empecé a comer de grande.
Está bien, al asado sacale la liturgia. Es el plato, no viene la liturgia, amigos.
Claro, solo...
Es que el asado no existe sin la liturgia.
Bueno, claro. No, pero a carne podés comer todos los días, milanesa.
No, a mí me... Asado, milanesa...
Dale.
Milanga.
Júgate.
Dale.
Asado.
Bueno, muy
que
bien.
Que me quede solo.
Asado come todos los días, no pasa nada.
Yo estoy ahí también, entre las milanesas y el asado... bueno, no se ve.
No vería ñoquis de menú, dice besito.
Acá como... no tengo ninguna duda.
Pero como si... acá no hay ñoquis.
¿Vino besito, o birra?
No, es vino.
Vino, birra.
Vino, no hay duda. Me vino. Pongo charleta siempre, con el vino.
Siempre vino, me encanta la cerveza, tengo raíces alemanas, pero me quedo con el vino toda la vida.
A mí me gusta mucho la birra, pero creo que si tengo que elegir entre unos dos, tomo vino. De acá unánime, vino.
No,
este dijo,
¿vos?
Esta dijo birra.
¿Este birra?
Birra.
Pasa
birra.
Que la birra.
Che, en un ratito, que pase mi amigo Valentín.
Oh,
ah, esa es
no
buena.
No, esta no. Esa es buena.
Acá no se
puede decir.
Esa es buena.
No se puede decir.
Ese,
soy dulce.
Es el vigilante, pero con batata.
Para mí con batata.
Sí, bueno, claro. Es la foto que encontramos, pero sí, yo también voy por el queso y dulce, pero con batata. ¿Vos, Cabito, flan mixto
no,
o
no,
dulce?
El queso y dulce, batata. ¿Algún? Está muy discutido en este sentido. Dicen que el vigilante de batata es el Martín Fierro de membrillo, en teoría, pero está muy discutido el tema también.
A mí me gustan los dos, pero me quedo con...
Yo me quedo con batata con el queso, pero en pastelito y pastafrola y pepa para mí es membrillo.
Yo te digo lo que hago, si me quedo con hambre de la comida, te pido el fresco y batata porque siento que es un poquito más comida.
Membrillo.
Es como un segundo plato.
Y que no te saquen la panera.
Y no me saquen la panera y ahí me hago un segundo almuerzo.
Para mí es con cuartirolo, con queso fresco, no me gusta con Mar del Plata.
Al igual el flan con dulce de leche...
El flan con dulce.
Es un golazo también.
Ahí es mixto, me parece. Estoy viendo de acá.
Sí, es mixto ahí.
Es mixto.
Oh, estoy en duda,
Ya se viene Rombolá y Luciana Fernández para su rosca, pero para vino mi amigo Valentín, que se lo quería presentar a Guille y a Cabito.
Hola, Valen.
Hola, Valen.
¿Todo bien?
Un capo.
Valentín, ¿qué haces, loco? Hablar acá este micrófono. Contale a la gente que nos está mirando, que es un montón, que le tenemos que dar una mano a Valen. Y le voy a poner. O sea, se viene... Valentín va a representar a la Argentina en el Sudamericano de Ping-Pong, ¿no?
Sí, que es en Bolivia del 20 al 25 de mayo.
20 al 25 de mayo. Obviamente no le alcanza la guita.
No.
¿Cuánto te falta?
Ahora creo que nos faltan $300 para el pasaje.
¿Le faltan 300,000 pesos?
No, o sea, para el pasaje.
Para el pasaje falta más.
Para el pasaje.
Faltan más.
Bueno, pero ya sacas el pasaje y va moviendo. Yo te voy a ir ayudando. Sí. Ya viniste el otro día, juntamos. Yo les voy a pedir a todos, mira, hay 1,000 personas conectadas, más lo que después se va a viralizar, que pongan, si ponen 200 pesos, mira, 300 pesos, ya estamos cerca de conseguimos las 300 lucas.
Si los 1,000 ponen 300 mangos, llegamos.
Que le faltan para viajar, para sacar el pasaje.
Sea, para sacar el pasaje o más, no sé.
¿Jugás bien, bochillos, o medio tronco?
Juego bien.
¿Jugás bien?
Vamos.
¿Sabes qué? Yo me lo tomé como... O sea, la otra vez fuiste a Olga, no te dieron bola, me dijeron.
No.
Bueno,
no
importa.
Che, el alias es todos por valen.marcial. El todos x valen.
Es todos por valen.marcial. Ese es el alias.
¿A nombre de quién está la cuenta, Valen?
De Cintia.
De Cintia.
Ahí va.
Si yo no, sé, que venga mi hermana, si vení, puede, para explicar, para explicar.
Que pase la hermana, y Guille, le tenemos que dar una mano.
Le damos. Vamos a poner una moneda,
Una monedita.
Voy a entrar a
por valen.marcial.
¿Cómo andás?
¿Me repetís cuál era? Perdóname.
Que ponga no la tropa una monedita.
Todo, por valen.marcial. Está ahí okay. En el graph, chicos.
Perfecto, lo voy a hacer en vivo, así les muestro cómo, si bien. El que no sepa cómo hacerlo.
¿Vas a donar algo, Pablito?
Por supuesto.
Sí, vamos, claro. Pablito.
De acá se va a llevar 100 lucas.
Que con 100, pues,
sí,
hay
y
que
el otro día algo, juntamos algo día similar, juntamos casi, llegamos no acuerdo, a casi 100.
Claro que sí.
Sí, cerca ahí.
Bueno, todos por Valen, a ver cómo venimos. Ya tenemos, ¿esto estaba en cero?
No, estaban 7, creo.
Bueno, ahí entró algo de a poquito. Los invitamos a colaborar.
Yo les mando, pero después me mandás vos el CBU.
Yo te mando el CBU.
Está a nombre de Cintia Verónica Eizaguirre, sí. Para que sepan, no se confundan. Es muy fácil, entran a cualquiera la billetera virtual, ponen este alias y ponen lo que quieran donar. Y en este
lo
caso...
Olga Puchero, yo lo digo sí. Porque me llamó la mamá que estaba iba a venir acá, fue para Olga el lunes sí. Y no le dieron bola. Miguel Granado, que es un genio, o sea, tenía...
Bueno,
obviamente,
muchas veces al conductor ni le llega también, no, digamos
yo
esto.
Sé, pero bueno, los productores, yo qué sé.
Sin ir más lejos, hicieron una convocatoria multitudinaria el 1 de mayo con bandas, sí. ¿Se acuerdan? Que cortaron todo Palermo.
Sí, espectacular.
Bien. Nadie se quejó, nadie nada, pero la marcha de los trabajadores fueron reprimidos, a todo el mundo le molestaba.
No, no. Esto por supuesto, pero digo, en ese caso le digo.
Para que vean cómo es.
Teléfono para el gobierno de la ciudad, no, claro. Para, claro, no para los chicos de Olga, me parece.
No, porque de hecho me contaron desde adentro que hicieron como una logística para preguntarle a los locales de a los alrededores
claro,
si les molestaba.
Si no, claro.
Eso mirá. Es todo bárbaro. Lo que voy es a la gente, que es recareta.
Ya hay más de 25 lucas,
Bien,
está empezando a entrar. Va, mirá. Tenía 7.000 pesos, ¿no?
Sí.
Bueno, ya hay 40 y pico. 40.
Ahí está el nombre de Cintia para que chequen y hagan bien.
Che, mostralo ahí, que es importante.
Pónchenme acá.
Ahí él quiere mostrar que
si salís campeón, se lo tenés que dedicar a El Sobrado, a Cabito y a Guillermo Moreno.
Exactamente, y aparte, no hay que. Perdón, digo, igual nos tenés que agradecer a todos en este sentido, no por agradecer ni pedir el agradecimiento, porque no hace falta salir campeón para que sea un logro.
Lo importante es jugar bien.
Exactamente. Lo importante es que vos te estés contento. Solo eso importa, que vaya detrás del deseo. Lo demás...
¿Es un deporte en la escuela? ¿Dónde lo juegas? ¿Cómo es? ¿Es en los recreos? ¿Cómo es? ¿Cómo te dio esa historia de jugar al ping-pong?
Mis tíos, mis papás, jugaban abajo en la casa de mi abuela.
Qué grande.
Y después mi hermana empezó a jugar. Y después fuimos a Río Negro, que era donde vive mi abuela. Y en la costanera había... De todos los deportes, y ahí estaba el ping-pong. Después empezó mi hermano.
¿Tienes 11?
10.
O sea, aparte, no sé si alguno tuvo alguna vez la oportunidad de jugar el ping-pong con un profesional que vos decís, bueno, una le devuelvo. Había venido a Basta en su momento un campeón argentino que está en silla de ruedas y decía, bueno, ahora yo te saco, vos le vas a pegar y la pelota va a salir a esa luz. No sé nada, se entropía.
Después del pique.
Le pegabas a la luz. Es imposible. Sí, con bueno, un profesional pero, es imposible. Vos decís, le voy a devolver una. Che, no tenés chance.
Javito, mirá, ya tenemos 75 lucas acá.
No,
¿eh?
Había tremendo.
Fíjate cómo, vamos a decir por último, a ver si podemos llegar a las 100. Todos por valen.marcial. Le quiero agradecer a la gente que esto es una idea que lo hicimos en Crónica y explota. Lo que me pasa en Crónica es que es tan masivo
claro.
Que llego los lunes, tengo 10, 15 familias.
Sí, sí, te vi.
Esperándote.
O sea, 15 familias.
Claro, pero por eso digo, los chicos, no puedes a veces atender lo más posible, a todos no se puede.
Es tremendo.
Claro.
No, pero yo la anécdota es que le dije, hay mucha gente en Olga, venite acá.
Claro.
Que por ahí juntás un poquito menos, pero juntás
y
seguro, pasa lo seguro.
Y si hubiera un Estado presente, obviamente, todo está
no, cosa y más allá del Estado, más digo, más allá del Estado vamos más chiquitos, digo. Por eso es tan importante una aerolínea de bandera.
Obvio.
¿Entendés? Porque digo, cuando la aerolínea era de bandera, primero llegamos más fácil. Y segundo, sigue siendo bandera, pero digo, no creo que estén atendiendo este tipo de...
¿Qué campeonato es el que juegan en Bolivia?
Un sudamericano.
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 Bueno, mucha suerte.
Última, ya estamos, mirá, ahí, Qué bárbaro la gente, le queremos agradecer.
Mucho.
Todos.valen.marcial, ahí se suman. Ya tenemos 85 lucas. O sea que ya estamos a $200 los pasajes.
Vamos.
A 200 dólares los pasajes, vas a viajar. Yo ¿Te acuerdas lo que te dije la primera vez que te vi? ¿Qué te dije la primera vez que te vi?
Que voy a llegar.
Vamos a llegar y también podemos convocar a alguna empresa, alguna línea de hoteles acá en la Argentina que seguramente tengan una sucursal, si fuera el nombre, en Bolivia. Un gerente ahí que se cope, necesita una habitación para dos personas.
¿Todo el equipo viaja?
Todo sirve.
¿Cómo explicar?
Es que con eso hay un problema. La federación hace que todos los jugadores vayan al mismo hotel donde están todas las delegaciones de todos los países.
Ah, ok. Entonces
no
tiene que
ver
con otro.
Él no puede ir con mi papá por afuera. O sea, no puede ir a hacer una habitación e ir por afuera. El viaje sí puede ser de cualquier forma. Es más, están viendo la forma de ir en micro, pero en un micro son muchas horas que...
No, aparte, olvidate.
O sea, y era muy peligroso también. Pero el tema del hotel sí o sí tienen que...
Que hospedarse ahí.
Con la federación. Entonces, con toda la...
Lo que dije, el hotel, olvídense.
Pero lo del pasaje sí se puede ir de cualquier
lugar. ¿Y el hotel se lo da a la federación o el hotel lo tiene que pagar? No.
El hotel es aproximadamente 700 dólares que cubre inscripción, hotel, comida, traslados.
Ok. O sea, lo que estamos necesitando son $1,000.
Sí, un
par. ¿Para qué puede ir?
Sí, más o menos sí. O sea, a nosotros nos faltan $300 para
primero
el pasaje.
Primero hay que sacar el pasaje y después
Preguntamos
la otra.
Claro,
tenemos tiempo. Como dijo
¿Para cuándo es esto?
El 25 de mayo.
Del 20 al 25 de mayo.
Bueno, ¿hoy qué es?
Hoy es 6.
6 de mayo. Estamos tiempo.
15
estamos
días.
Tiempo. Bueno, 92 mil pesos, che. No está mal, ¿eh?
No está mal.
¿Dólares más?
Te dije que se iba con 100 lucas.
Sos un tipo... A veces la tenés clara, Moreno, vos. A veces, cuando te inspirás.
A veces. Después no te gusta que te diga que el gobierno se está yendo. Pero
No. Gracias, Vale, dame un abrazo.
Igual ahí te falta, te falta que vamos a poner nosotros.
Todos por Valen.
Todos los lunes van a venir hasta que juntemos la guita para el pasaje. Che, le voy a agradecer a Pablo y a Soli y vamos a presentar a Cabito y a Guillermo, a Rombolá, el expresidente de la Juventud Radical, conductor del próximo programa, y mi compañera Crónica, que no sé si son novios o qué. Ellos no te lo blanquean. Luciana viene seria, Mirá qué nerviosa se va a poner Luciana. Cuando le hago esta pregunta. Hola, Lu.
¿Todo bien?
Ya me dice no fuera de cámara.
¡Qué bárbaro! ¿Qué
¿Cómo
tal
está ese amor?
Hermoso el
¿Cómo está el amor?
Yo estoy muy bien, la
muy
verdad.
Bien. ¿Pasaron lindo bien. El fin de...? ¿Se vieron el fin de semana? ¿Ustedes arman la prepa?
Sí, escuchá, hablando de...
Sí, mira cómo me cambia de tema. Mira cómo se hace la boluda. Me cambia de tema. Dale.
No, a Moreno...
Sí, mucha gente mirándolos,
¿eh? Mucha gente mirándolos, sí.
A
Moreno lo he escuchado una vez que decía... que los radicales son infieles y que el peronista es como muy pasional.
No, dijimos eso.
Aclaremos eso, ¿cómo era?
Que la China Suárez podría llegar a ser radical.
¿Ah, sí?
Yo no me metí. Yo lo que digo es muy fácil. Dije que con nosotros nos vamos directamente. Cuando cambia el cambio, los radicales tienen amantes, esas cosas, tienen doble vida, triple vida. En cambio, nosotros nos rompemos todo y nos vamos. No hacemos, nos quilombo, agarramos el cepillo de dientes y nos vamos. Y siempre queda.
¿El peronista es fiel? ¿Vos decís que el peronista es fiel, 100% fiel?
No, lo que dice es que de golpe se va, eso está diciendo.
Mirá, cuando se te arma.
Mi viejo tiene un quilombo bárbaro.
Salta la carpeta.
El peruca agarra el cepillo de dientes y se va. Sí. ¿Qué me llevo? El cepillo de dientes, listo, chao. Y deja todo.
No da muchas vueltas. Voy a decir que el radical te da un poco de vuelta. ¿Cómo serían todo esto?
Bueno,
libertario.
Acá siempre la historia es entre
sí, es como Milei y vírgenes. ¿Mm? Vírgenes es como Milei.
Porque así.
Me molestó más igual la elección de Perón por sobre Maradona.
Uh-huh. No, solamente Guillermo. Pero el Diego.
Yo estuve con el Diego, pero está bien, cada uno su pasión.
Yo traigo justo la de 86. No tengo alternativa.
Uno en esta profesión tuve la suerte de primero laburar muchos años, que es muy difícil. Bueno, con Cabo por eso nos conocemos y por eso siento que ha venido un amigo invitado. Pero no es tan fácil. Y he entrevistado a todos. Viste que o me los crucé. Sí. Tengo dos cuentas pendientes por una cuestión de generacional. Perón y Olmedo. Son dos tipos que me hubiera gustado conocer, como alguna vez lo conocí a Néstor. Como lo conocí a Macri, como lo conocí a Milei, como la conocí a Cristina, como la conocí a todos los grandes personajes, que me gusten o no, o coincido o no,
sí.
Yo siento que me hubiera encantado. Por eso el otro día Campolongo, bueno, Guillermo, vos sos más joven, pero el otro día vino Campolongo y contaba sus encuentros con Perón, y todos lo escuchaban fascinados porque es parte de una historia muy grande, ¿viste? Como decir, la puta, este tipo tuvo. Pero él estaba, comía con Perón. Y vos decís, che,
¿Campolongo comía con Perón?
Comía con Perón.
Era en la época de juventud de Campolongo. Sí, sí.
Campolongo.
Ayer lo contó Marta en el programa En los días más felices también. Cómo se pagaron el viaje, porque ayer junté a la juventud. Y ninguno trabajando en el Estado, todos pibes de la actividad privada.
Sí.
Y Marta entonces contó cómo juntaron la guita para ir a verlo a Perón.
Allá, a España.
Claro. Que tardaron, no sé, 3-4, el general tenía que chequear, viste, que le venía.
Claro.
No es que vos le tocás el timbre.
Hola, soy Marta.
Hola, ¿qué tal?
A los 3-4 días, contar, era los que podían viajar, era, ojo que viajar a Europa era, no cualquiera viajaba, ¿no? No es como ahora que agarrás. Nosotros, yo por ejemplo lo conocí acá, el general, pero lo conocí de abajo, no nunca charlé con él.
Che, Guille, ¿sabes qué? El otro día le queremos preguntar a los distintos funcionarios y acá nadie se anima nunca a hacer la pregunta, pero ¿existe la fidelidad en el mundo de la política o no?
A ver, ¿qué es eso? ¿Qué querés preguntar?
Porque es como que está... A ver, ¿viste que hay ciertas
fidelidad
profesiones?
De la
fidelidad no, en el sentido de las parejas, de la familia.
Depende
hay ciertas profesiones que están más estigmatizadas
país.
Que otras. Por eso te lo pregunto. Y el político está... O la política también, ¿eh? El hombre y la mujer, no solamente el hombre... ¿Existe la fidelidad dentro del mundo de la política o no?
En el peronismo, en nuestra época, no había alternativa. Era. Uh-huh. El juventud peronista tenías que ser fiel.
Sí,
no
sí.
Estaba bien visto. No sé. Podías tener sexo cuando quisieras. Uh-huh. Nadie te decía ninguna historia. Pero no estaba bien visto andar del saltimbanqueando.
Uh-huh.
Esto de que, esto no existía.
No existía.
El picaflor. El picaflor estaba mal.
Rompola tiene cara de fiel. Mira cómo te tira un cetro. Te tiene un centro. Rompola tiene cara de fiel, ¿no?
Soy fiel igual, ¿no?
Sí, por eso te digo, para mí depende mucho la persona. A ver, me ha pasado de conocer, por ejemplo, los médicos, las médicas también dicen que son profesiones que son muy infieles por el hecho de que pasan mucho tiempo fuera de su casa y con sus
compañeros. Bueno, la tele lo mismo decían.
Bueno, ¿ves?
Igual, no es que cuando vos te graduás de medicina te dan un manual de cómo ser infiel. Hay personas infieles que son médicas, personas infieles abogadas.
Pero hay profesiones que están más estigmatizadas que otras.
Nosotros, por ejemplo, a mí me tocó ser movilero en un programa muy exitoso
y
cubrir la noche. Y me costaba un montón ser fiel. Hasta que conocí a mi mujer.
Ahí se que terminó todo.
Mirá, qué lindo.
No, no se terminó todo. Empezó todo.
No, pero se terminó, digo, tu vida de soltería, digo.
Mi vida empezó cuando conocí a mi mujer. Mi nueva vida, ¿no?
Mi análisis es este. Cuando vos no te dedicas a los medios de comunicación, te conocen 10 mujeres, ponele. Claro. De las 10, a 7 le pareces un boludo. 8, una ni en pedo más o menos. Y hay 2 que... tendría la posibilidad de estar con vos. Ahora, una persona que no está en un medio de comunicación, lo conocen 20 mujeres.
Claro.
En un medio de comunicación te conocen 100. Lo que varía es esa proporción.
Claro,
claro.
Oferta y demanda, diría.
Economía. Aquí yo lo puedo explicar mejor que yo.
¿Cómo juegan las redes sociales hoy en día en eso también?
Sí. Yo no sé, Guillermo.
¿Un like significa infidelidad? ¿O no le estás tirando onda a alguien por un like o no?
No, esas cosas.
¿No le pones like a mujeres desnudas?
No, ni en pedo.
Muy
no
bien, ¿por qué hace la falta de respeto? En eso
es una falta
apoyo
de respeto.
Muy bien, Diego.
Guillermo, ustedes le tiran mucho a las mujeres, le mandan cartas.
¿A mí?
Sí.
No.
¿Vos no tenés la chica de Sandro? No. ¿Vos no tenés la chica de Moreno?
No.
Pero igual Marta lo acompaña a todos lados.
No, pero aparte no es mi estilo. No tengo nada
no,
que ver
no
con
tiene que ver con
eso,
tu estilo, ¿no? Tiene que ver con el otro.
No, pero vos, una persona. No es.
Depende. Guillermo en eso es un tipo muy serio.
No. ¿Qué le serio? Lo que no son serios, ponele ser del otro lado, obvio.
Pero aparte te quedás sin tiempo, sin nada. No hay posibilidades. No existe, ¿no? Yo también.
Cuando era secretario de comercio. Que vos me lo
es muy fácil cuando era secretario de comercio. Mi secretaria, que son, imagínate que una de las que tengo, con la madre de ella abrí la primera básica. Entonces yo tenía 2 puertas, el despacho mío tenía 2 puertas.
Sí.
Una es la que queda trabada y la otra es el picaporte. Entonces, cuando ellas decían la próxima reunión y me dejaban las puertas abiertas, yo ya sabía quién entraba. Alguna, entonces se sentaban con las puertas abiertas.
Te controlaban.
No me controlaban nada. Al contrario, te cuidaban.
Te cuidaban, claro.
Pero ¿sabes
entonces
qué?
Eso vos lo tenés que manejar. Y eso pasa al principio. Después se corre la bola. Digamos, ¿viste? Si vos estás todo el tiempo laburando, va, la reunión son 5 minutos, bueno, listo, algo más, no, listo, chao, te fuiste.
Claro.
Ya está.
Hazte fama.
A la reunión,
aparte, vos tenés que estar siempre mirando a los ojos.
Sí.
No tenés que. ¿Está bien?
Bien, Guille. Che, ¿qué va a votar? Acá está. ¿Sabes qué? Cabito, seguramente lo conoces. Si no te lo presento, Rombolá es uno de las jóvenes luminarias del radicalismo.
¿Mm?
Fue presidente de la Juventud Radical hasta cuánto? Hace 15 días.
Sí.
Está muy caliente con los radicales.
con un sector.
Y hoy con Cornejo también, que dijo que la alternativa a Milei era Cristina. Siendo gobernador de la Unión Cívica Radical, dijo que la alternativa a Milei era Cristina. Increíble.
Pero,
ayer, perdón. Ayer lo dijo.
Ahora, yo lo que creo es que no confían. Al final le dan la razón a Guillermo. No confían en el radicalismo.
No, es que hay falta. Hay falta de autoestima, hay falta de vocación por representar al pueblo. Hay mucho miedo de hablar de la construcción del radicalismo popular que estamos encarando. Y lamentablemente, Alfredo Cornejo representa bastante a ese radicalismo que tiene la comodidad del espectador y no la del protagonista. Lamentablemente es así.
Yo siento que, igual ahora me van a matar los dos, pero siento que hay más puntos de coincidencia, por lo menos en mi vida, entre el radicalismo y el peronismo de lo que todos creemos. Digo, uh-huh. Yo fui radical, a mí, yo en el 83 radical. Tenía 13 años.
Claro.
Yo, Alfonsín, escucharlo, ver a Alfonsín, se me pone la piel de gallina con el discurso de Alfonsín. Después, cada uno le gustará más o menos. Después yo voté a De la Rúa. No me hace responsable. Cuando
un
candidato a presidente, te prometo una cosa, o el que votó ahora el presidente Milei actual, le prometo una cosa, que compro, y después hace totalmente lo otro. No te convierte en cómplice. Yo a Néstor no lo voté. Ahora, ¿qué me pasó? Me acercó mucho más Néstor a las ideas que yo tenía de libertad, de poder decir lo que se me canta del orto, de la justicia social, de que todos tratemos, estemos, no puedo estar yo contento si el que está bajo mío la está pasando como el ojete. Digo, esa visión que era lo que yo me gustaba, el radicalismo, me acercó mucho más un presidente que yo no había votado.
Sí. Sí.
Digo, entonces,
la verdad.
Hay más puntos de contacto. Por eso digo, un personaje, una figura política que a mí me gusta mucho es Leandro Santoro. Uh-huh. A mí me gusta
era
mucho
radical,
Leandro.
Radical, de origen radical.
Por eso, digo,
mira la cara de Guillermo.
Sí. Guillermo me va a matar.
Es radical.
A mí
es
me
radical.
Gusta.
Sí,
a mí
claro,
me
no de origen, es radical.
Sí, no, no, bueno, pero él es kirchnerista hoy.
Está en Unión por la Patria.
No, yo no sé qué es el kirchnerismo. No,
¿cómo
no,
que no sabe lo que
no
es
lo
el kirchnerismo?
No sé.
No te hagas el Lolo Buille.
No sé qué es el kirchnerismo.
El kirchnerismo.
¿Qué tiene las 20 verdades kirchneristas, la doctrina kirchnerista? ¿Qué es el,
no,
¿qué
no,
es
pero,
el
kirchnerismo? Pero escúchame.
Yo soy kirchnerista. A ver, explícamelo. A ver qué escribí una página. Así que. Ridículo.
Guille, pero está bien visto eso, ¿no?
¿De
que de repente tengas un origen radical, por ejemplo, y te vayas al peronismo, al kirchnerismo.
Si te vas al peronismo. Evidentemente empezás a explicar lo que es el peronismo. Te vas al kirchnerismo, no existe.
¿Cómo lo existe?
¿No es una línea interna del peronismo y del kirchnerismo?
No, no. Las líneas internas, cuando vos, los sismos, menemismo, dualismo, eso es para decir, mira, somos todos peronistas y tengo un sesgo. O me acompaño bajo, pero no como una doctrina. Somos todos peronistas. Claro. Hablo con los radicales, somos todos peronistas. Lo que tiene que diferenciarse es por proyectos de país. Los proyectos de país lo definen las doctrinas.
Uh-huh. ¿En qué sentís, Guille, perdoname para que lo comprenda yo que soy un ignorante en cuanto a la política y la economía, en qué sentís, por ejemplo, que no respetó el kirchnerismo la doctrina peronista?
No, que no sé qué es el kirchnerismo. Lo que yo trabajé fueron 10 años, 12, de gran gobierno peronista.
Claro.
Peronista. Por eso cuando Santoro no es peronista.
Es radical.
Claro, sigue siendo radical. Ahora vos me decís, Cristina, en el último discurso que dio, hay una confusión que hay que resolver, que empezamos a discutirlo públicamente. Ahora hay que organizar el peronismo. Después vendrá el frente electoral. Entonces vos me decís, mirá, en el frente electoral, ¿qué vamos a hacer? Puede estar este pibe de allá, me cae bien. Puede estar Santoro, me cae bien. Puede estar el otro, me cae bien. Ahora, una cosa es el frente electoral. Y otra cosa, cuando tomás decisiones.
Estoy de acuerdo.
Cuando vos tomás decisiones, él está en el mismo trabajo, en el radicalismo que estoy haciendo en el peronismo. Miren, muchachos, no me jodas más. El peronismo es esto. El radicalismo es esto, el marxismo es esto, el trotskismo es esto, los liberales son esto, los anarcocapitalistas son esto. Bien, después, al final de la discusión, elegís los que van a representar acá. Es al final. Uh-huh. Ahora, si Cristina me dice, no, mi espacio son los peronistas que son kirchneristas y los kirchneristas que no son peronistas. Bueno, ¿qué entonces qué hablo? ¿Canto la marcha? ¿No la canto? ¿La 20 verdad? ¿Qué hacemos?
Un quilombo,
¿no? ¿Qué quilombo hice?
Claro. Y encima te dejo el
yo
quilombo.
Yo solo quiero decir que aún sos el moreno del radicalismo.
Claro.
Para
me vienen diciendo eso. Solo agradezco. Para mí es un elogio.
Sos el moreno de los radicales.
Sos un ring hermoso.
Está bien lo que está haciendo. Está marcando a la edad que tiene. Está marcando identidad. No jodas, Cornejo. No podés decir eso. Está marcando identidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Marcando identidad. Yo cuando en los actos, lo que hicimos en Santa Fe ahora, se canta la marcha, se habla, miren muchachos, el mundo ahora es proclive a un gobierno peronista. Nunca nos pasó. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Listo. Uh-huh. Vamos para ahí. Los muchachos cuando vos le decís, mira, ahora el mundo acepta el peronismo. ¿Y cómo sabe? Y porque me llaman y damos conferencias.
Claro. Tengo una chiquitita más para Moreno, perdón, ¿eh?
Sí.
¿No sentís, Guille, que de alguna manera el actual presidente o el actual, los liberales ahora, digo, ganaron una militancia que tienen, joven, que no tuvo el macrismo en todos los 4 años que tuvo gobierno?
Claro. Ayer en el programa que hicimos, una pista la dio Pedrito Rosenblatt.
¿Qué dijo Pedrito?
Dijo, ¿sabe qué pasó? Y los demás sintieron. En la pandemia vos le sacaste el oxígeno a los pibes y no lo dejaban ni salir. Uh-huh. Y encima si salía le echaban la culpa. Uh-huh. El peronismo fue siempre libertad. Siempre fue la rebelión. El peronismo siempre fue... Cuando vos le sacás el oxígeno, cuando vos no lo dejás, tanto Estado que no te dejaba, y los pibes, y encima 70% de pobres, lo que vos hacés es irte
totalmente al
que te dice la culpa del Estado. Ahora, ¿cuánto le duró eso a Milei? Nada, por eso se está yendo. Se está yendo esto de que...
Yo lo miro como diciendo, yo tengo otra sensación.
Yo tengo otra. Sí, no, yo
tengo
que...
¿Qué sensación?
Yo tengo la sensación que va a terminar los 4 años de gobierno, digo, y digo...
¿Cómo lo sé?
Plato mierda, no te estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo que, digo, no, ¿vale? no creo que dé brazo a torcer, sí, pero Guille sabe mucho más que yo.
Impresionante, en el pase 1,000 personas mirándolos, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Yo le digo, y con esto nos vamos. Sí, te digo.
Perdón.
Puede ser que institucionalmente, que los cuatro... Ahora, los que pasan hambre... los que se están quedando sin laburo, los empresarios que están cerrando su negocio, los de la obra pública, cuando escuchan esto se deprimen.
Me escuchan a mí
y me dicen, bueno, capaz que se va al pibe, qué sé yo. Yo les digo, piensen en lo que la están pasando mal.
Yo pago en mis locales 6 veces más de luz que alquilar.
Bueno, vos imaginate 4 años.
Es una locura.
Pagás mucho más de luz que de alquiler.
Pero por eso, hay un discurso que te dice, no, estaba todo pisado. El problema es que nos están matando con los salarios que los tienen recontrapisados.
No,
pero
es otra estupidez. También.
Está bien, pero ahí coincido, es una pelotudez.
No, pero es que eso no es lo que te dice la gente. Eso es lo que te dicen los medios.
Claro, claro.
Entonces, el problema de los medios es que reproducen lo que dicen los medios. Bueno, está perfecto. Yo vengo acá y decirte, mira, yo no te cuento lo que dicen los medios, te cuento lo que dice la gente.
Tengo una buena noticia. Me acaba de escribir la papá de Valentín, mirá.
Qué grande.
120 lucas. Juntamos, bien. En el streaming, 120 lucas para Valentín, ¿eh?
Vamos, falta un poquito más. Y más lo que falta, claro.
La última, ¿qué posibilidades ves de que pueda avanzar un juicio político contra Javier Milei? ¿Están dadas las causales o no como para una destitución?
Sí, claro, que está porque está chapita. Es democrática, querida. Cuando Alfonsín se fue, por más que te lo guste, fue democrático. Cuando De la Rúa se fue, es democrático. No es que más o menos, es democrático. Uh-huh. Este pibe está chapita. ¿Cuánto lo querés aguantar? Sí. Ahora, tiene que ser dentro de la ley y el orden.
Por eso.
Claro. Bien, ¿no? Está bien. Entonces, no, es democrático.
Está estipulado por la Constitución Nacional.
Sí, totalmente.
Sí. Ahora, está chapita. Este pibe, vos te tenés que dar cuenta, de lo que le contestó al reino de España, sí, es un pibe que está desordenado.
No está bien,
pero Guille, eso mostró en campaña.
Bueno, todo lo que quiera. Ahora, suponete, vos estás perfecto. ¿Y para qué lo querés 4 años?
¿Listo? ¿Para qué lo votaron, viste?
Bueno, está bien, pero si eso... no estamos cuestionando al que lo votó, estamos hablando de él.
Sí.
Bien, ahora, siempre dentro de la ley y el orden.
Perfecto.
Siempre dentro de la ley y el orden. Por eso no me gusta que incentiven a la gente en la calle.
Se fue a la BBC a decir que las Malvinas fueron inglesas, ¿no? Recordemos, ayer. Sí.
Bueno, eso es tremendo. Es tremendo.
Imperdonable.
Che, me está mirando un amigo.
¿Qué dice?
Que está en Santiago de Compostela. Saludos, me dice, te mando euros y me encantaría.
Sí, sí.
Me encantaría que me manden al cordobés querido, hincha de Talleres, que está con su mujer recorriendo España, países, los Países Vascos, el País Vasco, está divino el viaje que está haciendo, ahora está en...